Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El día de la ilusión, el día del sorteo de la grosa de Nadal, que a la provincia de Castelló, pues algo ha caigut xoc. Quique Rodríguez, per exemple, l'últim, el setè cinquè premi que s'ha venut a part d'ell al Grau de Castelló, concretament a l'administració de loteria número 9 del Grau de Castelló, al carrer Juan Sebastián Elcano. S'acaba de dir aquest cinquè premi, el 43.831. Part d'ell ha sigut venut, com diem, al Grau de Castelló. També altres dos cinquès premis s'han deixat veure a la nostra província, per exemple, un nom número a Onda, a una cafeteria concretament del 86.986, aixina com també a un restaurant de Rossell. Cada premi amb 6.000 euros, perquè s'ha venut un dècim. I a més, un altre segon premi a Vinaròs, 60.000 euros en aquest cas, perquè s'ha venut una sèrie completa del número 37.023. La enhorabona, per tant, als agraciats. Precisament, en Vinaròs, en l'administració de loteria de Vinaròs, parlaven en l'especial programa de la loteria de Nadal a COPE.
Tenemos a Maribel, Maribel, que es de Vinaròs.
Castellón.
Sí, Vinaròs. Castellón, aquí está, aquí la tienes para hablar con ella, porque, bueno, ha sido uno de los premiados de estos quintos. Oh,
pero sí. Bueno, por Dios, Vinaròs. Hola, Maribel, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué número llevaba usted del 37.023?
Pues mira, solo llevábamos 10 décimos, ¿vale? Que es una serie, es lo que se llama salpicado.
¿Eh?
Y se vendió el 16 de noviembre y se vendió todo por ventanilla.
Ajá. ¿Y usted se quedó con algo, Maribel?
¿Disculpa?
¿Se quedó con algo usted?
Ninguno.
Ay, no me lo puedo creer.
Pero es igual, la ilusión de que alguien pueda verlo. Se ha vendido por ventanilla, o sea, se ha vendido por ventanilla y está todo. El 16 del 11 se vendió todo por ventanilla.
Qué bien.
Por ventanilla quiere decir, Maribel, que usted más o menos las caras las controla.
Pues algunas sí y otras no tanto, porque con todo esto del confinamiento, suponemos que es gente que es del pueblo, que estaría genial, o si no, cerca del pueblo.
Ajá. Bueno, se le va a poner la administración de bote en bote.
¡Uy, genial!
Eso, en breve. ¿Cuál es su
administración?
Maribel, ¿cuál es su administración?
La 1.
La 1, la primera, pues ya está.
Sí.
Claro que sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esa administración, Maribel?
Pues, vamos, es una administración que es familiar, ¿vale? Lo llevaba ya mi abuela, luego mi padre y ahora nosotros.
Muy bien, Maribel, pues de verdad, enhorabuena. Aunque no lleve usted nada, estoy convencida de que su felicidad va a ser muchísima, y ver a sus vecinos contentos, que hace falta en toda España, es ya suficiente alegría. Así que un beso muy fuerte, Maribel.
Venga, gracias.
Estarien parlant que el sorteig de la grossa de Nadal ha deixat a vora 132.000 euros a la província de Castelló, en lo que respecta a premis de grans quanties. Són tots cinquès premis, el del Grau de Castelló, l'últim en Isir, el cinquè premi, 43.831, una sèrie completa que s'ha venut en l'administració de loteria número 9 al Grau de Castelló, a Juan Sebastián Elcano, 60.000 euros la sèrie, per tant 6.000 euros cada un dels dècims. A més, també del premi, del cinquè premi, 86.986, un dècim a Onda i un altre a Rossell, i del 37.023, una sèrie completa, la que escoltàvem ara, a Vinaròs.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quan destapem una botella de vi de València o d'Utiel Requena, fem Nadal. Quan la banda del nostre poble toca el seu repertori especial de Nadales, fa Nadal. Quan traem a taula una font amb torrons de Xixona i Alacant, fem Nadal. La botiga del nostre barri decorada, les llums als carrers, la família que munta l'arbre de Nadal, perquè hi ha sons, sabors i gent que fa Nadal. I és que hi ha coses que són perquè entre totes i tots les fem. Per això, enguany més que mai, farem Nadal. El Nadal és valencià. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
¿Has financiado compras con tarjetas cuyos intereses son abusivos? ¿Te ahogan los intereses elevados de las tarjetas revolving? Que no te engañen. En Área Jurídica Castellón te ayudamos a recuperar el dinero de los intereses que has pagado de más por tus tarjetas. Llámanos al 964 10 18 86 o visítanos en Isaac Peral 6.
This Christmas.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Con Ícer, lo que és actualitat al voltant del port de Castelló per això, com cada fem sovint pràcticament pues, fora cada dues setmanes, saludem al president de l'autoritat portuària, Rafa Simó, què tal, bon dia.
Què tal, Quique, molt bon dia.
Bueno, i a les portes del Nadal, però l'activitat no es deté al port de Castelló perquè n'hi ha molts projectes que tenen que veure la llum i per exemple està dice de la comissió mixta que ha donat el vistiplau a l'estudi funcional de la estació intermodal. Què suposa això, Rafa?
Bé, pues fa cosa de 10 dies es va reunir a aquesta comissió mixta i aquest pas és un pas més en una tramitació complexa i llarga d'una infraestructura de gran calat com és la estació intermodal. Tras rebre ese vistiplau a l'estudi funcional per part de la comissió mixta, tenia que recordar que en esta comissió mixta hi ha diferents administracions competents. Està el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, està l'Organisme Públic de Ports de l'Estat, està DIF, està també representants de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament de Castelló i, com no, de l'Autoritat Portuària. I, a més, en aquesta última reunió també vam tindre la intervenció del comissionat del govern per al desenvolupament del corredor mediterrani. Vamos, que és una comissió important. I, pues, com deia, després d'aquest vistiplau, ara Port Castelló pot encarregar el projecte constructiu i l'estudi econòmic financer, que són els dos documents que queden per a ja poder fer la recta final per a impulsar aquesta infraestructura que és essencial i que supondrà un estalvi en cost logístics per a les empreses castellonenses i que també, en certa manera, ens permetrà incrementar tràfics en el port de Castelló i guanyar nous clients.
Ho deies, és essencial aquesta infraestructura. Hi ha alguna data aproximada de quan podria ser realitat?
Bé, en aquest tipus de tramitacions tan llargues, parlar de dates és complicat. Nosaltres anem a seguir treballant. Al final, en aquest tipus de coses, més que mirar per a fixar-nos una data límit, hem d'anar pas a pas. El pas que teníem pendent era el vistiplau d'aquest estudi funcional i ara ja estem en tota la maquinària des de l'Autoritat Portuària de Castelló per a poder tindre el més aviat possible el projecte constructiu i l'estudi econòmic financer, perquè n'hi ha que recordar que aquesta estació intermodal, encara que estarà al costat del port, encara que siga el port el que l'està impulsant tant en la documentació prèvia com en el finançament de la infraestructura posteriorment, n'hi ha estudis que diuen que el 60% de l'ús d'aquesta estació intermodal serà d'empreses que no tenen a veure directament en el port i al fi i al cap serà una estació intermodal per a tot el territori.
Important, l'execució d'aquesta estació intermodal que reflexa també l'aposta del port de Castelló, de l'autoritat portuària per la intermodal. En aquesta línia, què altres infraestructures estan previstes, Rafa?
A veure, per a Port Castelló és essencial pujar-nos al tren de la competitivitat mirant o avançant-nos al futur, i és essencial en aquest sentit apostar pel ferrocarril. Tenim tres actuacions que tenen sentit en el seu conjunt i és per això que les hem d'acompassar. En primer lloc, l'accés ferroviari al sur, pel sur al port, que ens connectaria amb el corredor mediterrani i que és essencial per a després, o al mateix temps, també l'aparició de l'estació intermodal i la connexió ferroviària entre dàrsenes portuàries, perquè aquestes dues pues, no tindrien sentit sense la primera. ICES, una altres actuacions per a guanyar en competitivitat, com un nou atraque de grans líquids, com magatzems per a gestionar d'una manera més sostenible els grans sòlids, i inversions en temes de gestió mediambiental són el que està en el futur més pròxim de Port Castelló.
No parar de créixer, no? Continuar endavant.
Sí, per a nosaltres és molt important no parar de créixer, però ho és créixer d'una manera sostenible amb una mirada social i racional. Nosaltres sempre, com a port, crec que tenim un objectiu doble, que és el mateix que tenen qualsevol port, que és créixer d'una manera sostenible, però amb un retorn positiu cap a la societat.
y ahí la sostenibilidad para nosotros es esencial también.
Rafa Simó, president de l'Autoritat Portuària de Castelló. La setmana que ve, coneixem més detalls del port. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. I que un abraç.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Esta Navidad que no falten nuestros productos en nuestras mesas. El Nadal es valencià.
Aquest Nadal gaudeix dels vins de Castelló de manera responsable. Siguem tots conscients i complim amb els protocols de seguretat pel bé dels nostres sers estimats.
El Nadal és valencià. IGP Castelló. Generalitat Valenciana.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
Cope más Castellón.
Estar informado.
La 1:30 es momento de actualizar las noticias, ya que es día al marche de la lotería a Alberto Marco.
Pendent d'aixes dades del Covid-19, en la incidència acumulada que s'ha renovat i s'ha actualitzat en el dia d'avui, augmenta a Benicarló, ja són 884 casos per cada 100.000 habitants, també se supera els 500 a Vila-real. El cas contrari, baixa aquesta incidència a Borriana i també a l'Alcora. La capital se xifra al voltant dels 200. I destaquem també que a Vila-real es tindria que haver celebrat plenari, però després d'un anunci de possible impugnació per part de Compromís, s'ha tingut que suspendre i s'està pendent de si es pot recuperar durant el dia d'avui.
Fem una ulla al temps. Tenim una temperatura en aquests moments de 16 graus. Moisés Camuñas.
Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas, con máximas previstas de 17 grados en Castellón de la Plana y también de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando flojo y de poniente en el interior y de componente sur en el litoral. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana miércoles, esperamos de nuevo tiempo estable con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Primeras horas también tendremos brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Por último, las temperaturas diurnas mañana no sufrirán grandes cambios o subirán ligeramente, con máximas que serán de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 finalmente en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Escondernos en portales, de comernos arrancándonos a ver.
Hablamos también de cambios que ha habido en organigramas, por ejemplo, en la Agencia para el Desarrollo, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, en ADE Comunica, Raúl Puchol.
Esta recta final del año comporta algunos cambios, terminan ciclos, es el caso de ADE Comunica, que ha sido y está siendo tan importante para la comunicación. Han celebrado, bueno, la asamblea y los premios lo han hecho cuando han podido, primero los premios, luego la asamblea, total que ya se ha producido el relevo. Francisco Fernández Beltrán, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Raúl, y gracias a la COPE una vez más por vuestro apoyo.
La comunicación, hemos hablado mucho durante este año 2020, que siempre es fundamental y más lo ha sido en la pandemia, pero también haya acarreado ciertos cambios, ¿no? Este año ha sido todo un poco al revés. Primero los premios, luego la asamblea y ya dejas la presidencia.
Sí, bueno, digamos que el cambio de presidencia venía motivado más bien por el ciclo electoral de cada 4 años, que tocaba renovación de la Junta. Pero efectivamente ha sido un año complicado en el que hemos tenido que celebrar el acto de los premios Rafael López Lita, que normalmente era una ocasión para el encuentro de los comunicadores, pues celebrarlo con un aforo limitado y con menos presencia de público por las restricciones sanitarias, y la asamblea que se celebró la semana pasada, pues la hemos tenido que hacer de manera online.
Como casi todo.
Exacto, sí, por desgracia.
Como casi todo. Bueno, relevo que significa también primera mujer que va a presidir ADE Comunica.
Sí, bueno, yo creo que Estela, que además ha sido miembro fundador o fundadora de la asociación desde sus orígenes, pues efectivamente va a ser la primera mujer, y yo creo que también es un poco un signo de los tiempos, ¿no? Yo creo que cada vez las mujeres pues van teniendo mayor protagonismo como les corresponde. Y también en nuestra asociación, pues lógicamente, pues hay un relevo, y en este caso celebramos que sea una mujer.
Estela, Bernad y Monferrer, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Buenos días y muchas gracias, Raúl.
Desde el principio, junto a Rafael López Lita en ADE Comunica, por lo tanto, supongo que qué emotividad, ¿no?, al tomar el relevo.
Pues mucha, la verdad. Para mí, pues igual que Paco, pues somos discípulos directos de Rafael López Lita, seguimos su testigo y para mí es un honor pues seguir con este legado de Rafael y desde luego coger el testigo de Francisco Fernández, uh-huh, nuestro presidente por 9 años y que ha elevado el listón de ADE Comunica pues a lo más alto aquí en Castellón.
Sobre todo sustituyendo a quien tuvo que sustituir por los motivos y los que tuvo que sustituirlo, claro.
Claro, un gran reto que él ha cumplido, bueno, sobradísimamente.
Uh-huh. ¿De qué estás más contento, Paco, de estos años?
Hombre, yo creo que durante este tiempo hemos intentado entre todos, el mérito es de todos los socios y de los socios también empresa, entre ellos pues, la propia cadena COPE, que es uno de nuestros socios fundadores también. Yo creo que hemos conseguido entre todos, pues por un lado, poner en valor la importancia de la comunicación, que es una actividad que es fundamental en la sociedad y que esta crisis precisamente, pues tanto sanitaria como económica, pues ha puesto de relieve la importancia de la comunicación, tanto desde los medios como desde las empresas y desde las instituciones. Y luego también creo que por otra parte hemos dado apoyo a la juventud, ¿no? Yo creo que esto también es, como sabes, Cela, una de las premisas de nuestro presidente fundador, que fue Rafael López Lita, era apoyar a los jóvenes y apoyar a los jóvenes con iniciativas innovadoras y de emprendedurismo. Cuando ahora esta palabra pues está ya muy asentada, muy consolidada, Rafael, que vino a la Universidad de Castellón, a la Jaume I, en el año 98, estamos hablando de hace ya más de 20 años, pues de emprendedurismo se hablaba poco y de emprendedurismo en comunicación menos. Parecía que la gente que nos dedicábamos a la comunicación teníamos que conformarnos a trabajar en algún medio o con suerte en alguna empresa o alguna institución, pero que era prácticamente imposible tener una iniciativa empresarial, una iniciativa de emprendedurismo en el ámbito de la comunicación. Y bueno, durante estos años hemos apoyado varias iniciativas que han recibido el premio Rafael López Lita al emprendedurismo en comunicación y creo que eso es una de las cosas con las que estoy más satisfecho y
desde fuera da la impresión que Francisco Fernández Beltrán tiene un perfil más técnico, el de Estela más docente, porque es a lo que se dedica, ¿no?, en la Universidad Jaume I. Esto también se va a notar. Estela, ¿qué te has marcado? ¿Qué reto te has marcado?
Bueno, realmente, bueno, mi perfil es docente, sí, está claro, soy profesora de comunicación, pero mi área es la empresa, o sea, soy profesora de empresas de la comunicación. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que acaba de indicarnos Francisco Fernández es lo que yo pienso que era el reto que quería Rafael López Lita y es en lo que yo creo y en lo que tenemos que seguir. Tenemos una provincia muy implicada pues empresarialmente hablando y hacía falta pues que se entendiese la comunicación como lo que es, con esa transversalidad. Perfectamente lo ha explicado Paco y en ese sentido yo creo que es lo que hemos de trabajar, ¿no? Pensar en nuestros egresados, pensar en toda esa juventud, pensar en que hay que crear nuevos nichos para colocar a la gente y pensar también en nuestra asociación, en que sea pues una sede, ¿no?, en que se puedan confluir pues todos los intereses en los que la comunicación hoy en día se desenvuelve. Y bueno, y como bien ha dicho, pues esta crisis que estamos teniendo todavía es también una gran oportunidad. Desde el ámbito de la empresa, las crisis se viven como oportunidades y pensamos que esto nos tiene que reforzar y a la comunicación mucho más, porque nos hemos dado cuenta de la gran falta que hace la comunicación para, pues, efectivamente conectar todos estos intereses que hay hoy en día en la sociedad y en el mercado.
Una sociedad que va evolucionando ya no solo con las nuevas tecnologías, confírmemelo usted, y a mí aparentemente desde fuera, en comunicación audiovisual, en periodismo, en la Universidad Jaume I, me da la impresión que hay más alumnas que alumnos, no obstante, en las juntas directivas de ADComunica. Había mucho más hombres que mujeres. ¿Esto significa que se está produciendo también un cambio generacional, Estela?
Bueno, sí. No es que haya más alumnas que alumnos. También es en función de las carreras y de... O sea, realmente lo que ocurre es que tradicionalmente y culturalmente pues las mujeres pues han tenido también una evolución que ha ido pues con la historia. Hoy en día pues la verdad es que nos hemos adaptado a los tiempos y las mujeres pues estamos ocupando pues el lugar que nos corresponde, ¿no? Y bueno, y en eso estamos luchando. Y de hecho la nueva junta directiva pues ya denota esa integración de la mujer y de la juventud, porque bueno, pues han habido cambios en los que se nota pues que hay mucha más gente joven y muchas más mujeres, que es la realidad, ¿no? Y en eso estamos.
Claro, es que
estamos evolucionando, sí, no tan solo digamos que del eje, sino también de facto.
Paco, que no se nos enfade nadie, pero por ejemplo, Javier Arnal, Manuel Llopis, ¿quién más? José Luis Serrano, son de una generación que venían trabajando desde hace mucho tiempo, que seguramente eran pioneros, ¿no?, dentro del mundo de la empresa también con el tema de la comunicación, pero todo evolucionado, y viene este relevo.
Bueno, yo creo que en la comunicación los cambios siempre son en positivo. El cambio que la nueva junta le ha dado a la asociación, sobre todo en el tema paritario, en el tema del desequilibrio entre hombres y mujeres, me parece muy interesante. El tema generacional, la verdad es que evoluciona como evoluciona la propia sociedad. Cada vez pues la juventud busca su espacio, pero yo también pienso que la juventud está en el espíritu, ¿eh? Y muchas de las personas que has mencionado pues mantienen un espíritu muy joven. El propio José Luis Serrano, que continuó en la junta, en la edad que marque su DNI, para mí, igual que lo era Rafael López Lita, es una persona muy joven y que marca con su impronta de juventud, de espíritu, pues la asociación, ¿no?
Francisco Fernández Beltrán, muchas gracias por todas las atenciones que estos años has tenido también con la cadena COPE. Cogiste las riendas en un momento pues que bueno, fue complejo, para todo el mundo, muy emotivo, y has sabido llevarlo hasta este momento en el que has tenido que trasvasar la dirección a una persona que está también, como bien decías, desde el primer día luchando por dignificar la profesión y por llevar a la idea a cabo esta idea que con la que empezábamos, ¿no? Que el tema del periodismo, el tema de la comunicación, no solo es para las instituciones públicas o los medios de comunicación, sino también para la empresa privada, como poco a poco, bueno, ahora ya es algo imparable. Gracias y esperamos seguir en contacto, Francisco.
Gracias a ti, Raúl, y gracias a la emisora, porque realmente los medios de comunicación tenéis un papel clave en la sociedad y en la sociedad de Castellón, la COPE, pues siempre ha estado a la altura de ese papel para informar y para mantener a la población con el conocimiento de la realidad, que en definitiva es de lo que se trata.
Gracias. Y Estela, te deseamos lo mejor. Ocurre que ahora, pues evidentemente todo telemático, no sé las ideas que tienes de realizar talleres, de realizar conferencias, o habrá que esperar por lo menos al segundo semestre del año, como ha sucedido en este 2020.
Pues no, nos vamos a poner enseguida las pilas, bueno, nos las hemos puesto ya, de hecho, y vamos a empezar enseguida. O sea, por eso decimos que también es un reto y una oportunidad. La comunicación pues es comunicación presencial y comunicación telemática y lo que haga falta, y por tanto pues nosotros vamos a estar presentes desde el primer momento en la sociedad de Castellón, que es nuestro reto y es lo que queremos hacer. Por tanto, bueno, pues os culminamos a que estéis con nosotros y nosotras y muchísimas gracias pues eso por contar con nosotros desde el primer minuto, ¿no? Desde que estamos ya aquí y esperamos pues eso, seguir contando con todas vosotros y con la COPE, y muchísimas gracias de verdad por vuestras atenciones y por estar están siempre encima de nosotros.
De momento, de lo que te libras es de los debates electorales, que Paco hizo un máster, que le vinieron todas las elecciones juntas con los debates de AD Comunica. Bueno, algo es algo. Estela, enhorabuena y gracias por compartir también este momento como la primera mujer que te sigue a AD Comunica, la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, y feliz Navidad.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Del Barranquí de Riu Ebre, de la Vinguda França al carrer Ermida, del Calvari a Francesc Tàrrega. Còmode, segur i ben a prop. Aquest Nadal, comerç de Vila-real. Més nostre, més poble, més Nadal. Campanya de COVID per al comerç de Vila-real amb la col·laboració de la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real.
En ta casa ho faries? Ell no ho pot recollir. Tu sí. Neteja el pipi del teu gos. Vila-real més neta. I neteja també de primera. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança.
Hasta el 31 de diciembre, mega ofertas en Rapimueble. Dormitorio de matrimonio ahora 249 euros. Dormitorio juvenil compacto solo 339 euros. Aprovecha auténticos chollos. Ahorra al máximo con Rapimueble. Ya somos más de 180 tiendas en toda España y también en rapimueble.com. En Villarreal, Avenida Italia 56 y en Castellón, Avenida Enrique Jimeno 125.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con cada dimarts, l'actualitat del Taulell de la província de Castelló a Ceracope, amb Alberto Marcó.
El repaso a la actualidad azulejera llega evidentemente marcado por el balance anual que ha hecho la patronal Arcer en este raro y convulso 2020, un año que pese a la crisis y la paralización de la producción durante las peores semanas de la pandemia, se ha logrado salvar ya que cerrará con datos similares a los de 2019. Lo destaca el presidente de Arcer, Vicente Nomdedeu.
El sector ha sabido reaccionar y en este momento esperamos una caída entre el menos 1 y el más 2%. ¿De dónde viene este menos 1, más 2%? Pues sobre todo viene de la parte de exportación, que como sabéis es el 75%, y al hacer una media tabulada o una media ponderada tiene mucha más influencia. En exportación estimamos que estaremos en un crecimiento del más 1, más 4%, y en nacional, que es donde más hemos sufrido, estaremos en caídas del menos 7 o del menos 4%. Y eso hace la media que antes os he comentado. Y en producción estaremos en torno a una caída del menos 7, menos 3%.
Como hemos escuchado, la exportación ha sido clave, pero especialmente algunos mercados que han mostrado un buen crecimiento, como ha sido el caso de Alemania y también de Estados Unidos.
En los mercados estratégicos nuestro crecimiento ha sido desigual. En los mercados que mejor han funcionado a nivel de los estratégicos han sido Alemania y han sido Estados Unidos. Estados Unidos es un colectivo que incluso en las estadísticas de muchas empresas es Estados Unidos y Canadá. Y en los dos se ha crecido en torno del 15%, el 15% en Estados Unidos y el 16% y algo en Alemania. Son crecimientos importantes de dos dígitos para países donde ya teníamos una gran notoriedad y además un gran posicionamiento. Pero también ha habido otros países estratégicos que han caído de una forma rotunda. Por ejemplo, ha ocurrido en Reino Unido, donde hasta hace muy poquito estábamos en el 20-tanto%, hemos ido mejorando a raíz de los últimos meses. Puedo decir que en este momento, a datos de octubre, ya estamos en un 10% de caída, pero las cosas en Estados Unidos, entre la nueva cepa, el Brexit, pues para el año que viene también son expectativas de no mucha mejora. Y luego ha sido Italia, que también estuvo por encima del 30% de caída y que en estos momentos está por debajo de los dos dígitos.
Frente a ello, otro que no ha logrado arrancar del todo ha sido, por ejemplo, Francia, que eso sí ha logrado estabilizar los datos, o Reino Unido, como acabamos de escuchar, lastrado por el Brexit y la incertidumbre generada por ello. Lo explica el vicepresidente de Arcer, Ismael García.
Otro hecho que está marcando nuestra agenda comercial son las repercusiones del Brexit. Es cierto que si no hay acuerdo, los aranceles serán del 4%. Sobre los trámites aduaneros, decirles que nuestras empresas están más que acostumbradas a vender a países fuera de la Unión Europea. Y por tanto no lo vemos como un problema. puede que al principio las mercancías puedan retrasarse como está ocurriendo en este momento. Lo que sí vemos es una caída de las ventas debido al desconcierto que a los consumidores y los ciudadanos británicos está provocando la desconexión de la Unión Europea. Respecto a Estados Unidos, nuestras ventas crecen a dos dígitos. Uno de los motivos principales es por la imposición de altos aranceles a las importaciones de productos chinos.
Otra cifra que sorprende, pero que refleja la buena salud del azulejo castellonense, son las referentes al empleo. Se logrará cerrar este año 2020 creando puestos de trabajo, pese a que durante la pandemia se perdió el 2% del total. Miguel Nicolás es otro de los vicepresidentes.
Este 2020 yo creo que hemos demostrado de nuevo que el sector es un generador de riqueza, empleo estable y de calidad. En 2019 el empleo directo del sector fue de unos 15.800 trabajadores, y durante el 2020, en términos de afiliados a la Seguridad Social, en la provincia de Castellón y con datos cerrados al 31 de octubre, el empleo sectorial ha crecido en un 0,42% si lo comparamos respecto al mismo periodo del año pasado. Eso sí, tras sufrir un descenso del 2,7% entre los meses de febrero y mayo durante la paralización de la actividad. Es por ello que podemos estar muy orgullosos de este leve crecimiento, dado que, tal y como nos ha trasladado anteriormente nuestro presidente, la cifra de producción en 2020 va a sufrir un pequeño retroceso de entre el 1 y el 3%.
Y otro punto donde ha tocado trabajar y donde el resultado no ha sido el esperado ha sido en cuanto a los costes energéticos, y es que la rebaja del peaje del gas no llegó a los niveles esperados por el sector. Francisco Ramos es su tesorero.
En este ejercicio se tenía que efectuar, a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, una revisión de los peajes. Tradicionalmente, somos los que soportamos unos peajes por consumo de gas más altos de todos nuestros competidores europeos. Teníamos fundadas esperanzas de que dichos peajes fueran revisados a la baja de una manera notable. De hecho, en un punto intermedio del ejercicio se hablaba de que la reducción podía llegar al 30%, pero la verdad es que al final dicha reducción se ha visto muy, muy rebajada y tenemos pocas esperanzas de tener una reducción de coste importante en este sentido.
Con ello, la conclusión a la que llegan desde la patronal es que el sector ha sabido adaptarse a una velocidad tremenda a esta situación de crisis, lo que les ha llevado a salir reforzados. Escuchamos de nuevo a Nomdedeu.
Ha habido una reacción tremenda. Y esta es a la conclusión a la que yo quería de alguna forma llegar. ¿Qué ha pasado? Pues que, como en todas las crisis, el sector ha sabido hacer una gestión de cambio adecuada y adaptarse con una velocidad tremenda a las circunstancias. Hoy los expertos en management esto lo llaman resiliencia. La capacidad de resiliencia que tiene el sector, como veis, es enorme y otra vez contrastada. Y esta es la conclusión. Y la moraleja es que si hay circunstancias que cambian, lo lógico es que el sector debe cambiar. Cuando las cosas van bien, es mejor dejar las cosas como están. Prevenir los cambios hace que las crisis sean menos fuertes. Pero una vez las crisis te sorprenden, lo que está claro es que la adaptación a ese cambio, esa gestión de cambio, es fundamental. Y cuando antes la hagas, mejor. Y el sector ha demostrado que lo está haciendo y seguiremos con el mismo empeño de ahora en adelante.
Tras ello, toca empezar a mirar un 2021 en el que ACER ya plantea a las diversas instituciones varias medidas a aplicar, como son el desarrollo de planes de reforma y rehabilitación, la rebaja de la carga fiscal, el apoyo a la investigación en cuanto a descarbonización o también la apuesta por la formación de colocadores. Lo explica Vicente Nomdedeu.
La mejora de la formación de colocadores en todo el país, sobre todo, y también fuera de nuestro país. Hay países muy avanzados en este tema, como son Polonia, Alemania, pero hay otros que están muy retrasados. Nuestro producto no es producto de consumo hasta que no está colocado. Lleva un pack. Vender azulejos no es vender azulejos y ya está. Es vender azulejos y que me lo coloquen. Y si el colocador no está preparado para tener, para vender un producto adecuado, pues ya podemos hacer azulejos de buenísima calidad, que si al final el colocador lo destroza, y la imagen del azulejo está al final, una vez colocado, sobre todo. Cuando estudiamos en marketing hay el anteventa, la venta y la posventa. Y todas las acciones de marketing son importantes, pero la posventa cada vez es más importante porque es con lo que se queda el cliente. Y aparte de ahí tienes que hacer toda una batería de acciones para que tu posicionamiento y tu imagen no caiga y otros no la cojan. Porque el problema no es que caiga, el problema es que hoy en día hay tanto azulejo en el mundo que otro la coge. O sea, cuando tú estás fallándole a un cliente o a un mercado, esto no se queda así, se queda perdiendo el cliente y el mercado, porque tiene solución con otros productores de cerámica. Entonces cada vez es más complicado porque la competencia cada vez es mayor.
Junto a ello ya empieza a llenarse la agenda y es que el año comenzará con la presentación de un estudio socioeconómico impulsado por la patronal respecto al impacto del sector en la sociedad de la comunidad, un documento para cuya presentación han invitado a la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Muy pronto os invitaremos, estamos intentando también que la ministra venga y es por eso estamos a la espera de su contestación para deciros qué fecha será. Vamos a presentar un estudio socioeconómico del impacto del sector ante la sociedad de la Comunidad Valenciana. Es un estudio que entendemos está bien armado porque se ha trabajado mucho en él, donde se demuestra todas las fortalezas y debilidades y amenazas y oportunidades del sector. Y las que podemos esperar, porque como os decía antes, la buena gestión que el sector hace, pues entendemos que lo que hace es que cada día las fortalezas que tenemos son mayores, las debilidades las vamos corrigiendo continuamente y todas las amenazas que se nos presentan, que son continuas, como estáis viendo, pues las vamos solventando, desarrollando oportunidades que de alguna forma contrasten estas amenazas.
Habrá más focos para este 2021, como por ejemplo la negociación del convenio colectivo, que contará con menos personas para evitar aglomeraciones y donde se apostará más por los encuentros telemáticos. De momento se recuerda desde la patronal que debido a estos resultados inesperados por bajos debido a la pandemia en el 2020 va a haber menos fuerza económica por parte de las empresas. Y cerramos también con otro foco que serán las ferias de presentación de novedades del sector azulejero. Véase Cebisama, que ha pasado, recordamos, al mes de mayo Cersaie. Sobre ello se apunta desde Arcer y su presidente Vicente Nomdedeu que la incertidumbre sigue siendo importante en el sector, lo que hace que desde Arcer planteen a los organizadores nuevas medidas de mostrar estas novedades.
Otro tema es que se idee por parte de las ferias una venta de un producto que convenza al cliente para consumirlo. Hoy estamos aquí y hay más gente fuera de aquí que aquí. Pero aquí no vendemos azulejos. Lo que estamos diciendo se entiende igual desde esa pantalla que desde aquí. El azulejo no se vende igual por video o por online o porque la gente lo quiere tocar. Que con el tiempo se hará, posiblemente. De hecho, uno de los objetivos de Aster, y eso sí que lo ha recomendado a sus empresas durante este año, es que las estrategias de marketing y de comercial tienen que ir cambiando. ¿Cómo? Cada una tiene su propia estrategia. Pero lo que es obvio es que esto ha cambiado nuestra forma de vivir y nuestra forma de comercializar, nuestra forma de relacionarnos. Por lo tanto, si hasta ahora las herramientas de marketing eran unas y funcionaban bastante bien, si queremos que persista con todos los cambios surgidos, habrá que cambiar las herramientas de marketing, dejarlas que hasta ahora puedan funcionar y otras ir cambiándolas. No estamos diciendo más que el tiempo nos dirá si se va a hacer la feria de cómo acomoda cada empresa a su...
Pero la semana nos deja más noticias en el sector, la repasamos de forma breve, por ejemplo, con el estreno de la ciudad de Castellón en la Ruta Europea de la Cerámica. Ha participado en la primera Asamblea General de este ente, cuya iniciativa es revalorizar y acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural europeo vinculado a la promoción de la producción de la cerámica.
Toda esta información, gracias Alberto, de Ceracope, el espacio dedicado al sector cerámico de la provincia de Castellón. A punto de alcanzar las 12 de la tarde, continúas escuchando ahora Mediodía, todo aquello que te interesa con Antonio Raiz.